Esta noche tengo un tema de mucho interés para todos y todas. Vamos a hablar sobre la depresión clínica o depresión mayor. Como les dije, esta noche quiero que el público en general conozca más en detalle lo que es verdaderamente la enfermedad de la depresión, que nosotros los psiquiatras lo llamamos una depresión mayor y también se conoce como una depresión clínica. Debo empezar definiendo la diferencia entre lo que es una depresión como un síntoma y una depresión ya clínica o un trastorno depresivo mayor. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un síntoma de depresión es un estado mental que se caracteriza por sentimientos permanentes de tristeza, desesperación y dificultad para sobrellevar la vida cotidiana normal. Es algo verdaderamente pasajero que típicamente no dura por días o semanas. Sin embargo, un trastorno depresivo mayor implica un estado de ánimo deprimido o la pérdida del placer o el interés por actividades durante largos periodos de tiempo, un mínimo de 2 semanas, junto con una serie de otros síntomas de los cuales vamos a hablar ya mismo. De hecho, todos los estudios demuestran que en el mundo hay alrededor de 280 millones de personas que actualmente sufren de una depresión mayor o una depresión clínica. Números verdaderamente significativos y que ha aumentado desde la famosa pandemia. Se estima que ha habido un aumento significativo de las depresiones mayores post pandemia. De hecho, las estadísticas americanas dicen que uno de cada seis personas van a sufrir de una depresión mayor alguna vez en su vida. Esto, de acuerdo a los estudios, se estima que un 21% de las mujeres alguna vez van a sufrir de depresión mayor y un 13% de los hombres van a sufrir de depresión mayor. Es interesante que los estudios reconocen que las mujeres sufren más de depresión mayor que los varones y esto tiene algunas implicaciones, ya sean implicaciones psicosociales como implicaciones orgánicas o de neurobiología, como son los cambios hormonales que sufre la mujer durante su periodo y su menstruación. Sabemos que estos cambios hormonales en muchas mujeres les causa estados depresivos. También sabemos desde el punto de vista psicosocial que la mujer ha sido sometida, ha sido abusada, ha sido maltratada por siglos de siglos. La mujer ha venido a verdaderamente tener alguna equidad con los varones en los últimos, podríamos decir, 50, 60 años. Y por lo tanto, desde el punto de vista psicosocial, las mujeres tienen una presión enorme y hoy por hoy mucho más que los mismos varones porque las mujeres siguen siendo pues en muchos casos trabajando afuera de su casa y cuando llegan a su casa pasan a ser amas de casa, que quizás hace 50 años atrás la inmensa mayoría de las mujeres eran amas de casa solamente, cuidaban a los niños, hacían todos los quehaceres del hogar y el varón era el que traía básicamente el dinero a la casa, que era el principal proveedor. Hoy en día eso no es así. Hoy en día muchas mujeres inclusive son las proveedoras principales del hogar y sin embargo cuando regresan a su casa en muchas ocasiones continúan con las mismas tareas de amas de casa encima de su trabajo regular. Así que toda esta presión psicosocial también causa mayor depresión en las mujeres. Se estima también que alrededor del 10% de la población en un momento dado de Estados Unidos sufren de una depresión mayor. Eso es, se estima que es alrededor de 21 millones de personas que sufren de depresión mayor en Estados Unidos. Aquí estamos hablando en Puerto Rico principalmente un 10%, estábamos hablando de sobre 300 mil personas en Puerto Rico sufren de una depresión mayor o de una depresión clínica. Y lo peor del caso es que todos los estudios demuestran que alrededor del 50% de los pacientes que sufren de depresión mayor no son diagnosticados, y de los que son diagnosticados, los estudios demuestran también que no están bien tratados, que verdaderamente el conocimiento para tratar las enfermedades mentales, que muchas veces recae en médicos primarios y muchas veces hasta médicos generalistas. Yo les digo, yo soy psiquiatra y soy neurólogo y considero que es mucho más difícil dar con los diagnósticos psiquiátricos que con los diagnósticos neurológicos o con los diagnósticos de otro tipo de enfermedades físicas. Y es interesante que los estudios demuestran que cuando usted trata a algún paciente con salud, con problemas de salud mental, y le da algún tipo de tratamiento con medicamentos, si esos medicamentos no están correctos o no son, o el diagnóstico es equivocado, las probabilidades de que esos medicamentos den efectos secundarios aumentan significativamente, incluyendo cuando le damos a un paciente que verdaderamente no tiene una depresión clínica o una depresión mayor, y los tratamos con un antidepresivo, las probabilidades de que ese mismo antidepresivo cause un efecto adverso, incluyendo depresión de por sí, aumenta significativamente. De ahí la importancia que tiene cuando uno tiene un paciente al frente, uno como médico, la importancia de obtener verdaderamente un buen historial, historial del paciente, incluyendo historial de la familia, incluyendo historial de sus estresores y también incluyendo sin duda el historial de los problemas de salud físico, porque hay muchas condiciones físicas que tienen como manifestación problemas de salud mental o problemas de depresión como tal. Entre ellas, y de acuerdo a los estudios, por ejemplo, la gente que sufre de hipotiroidismo, que eso es cuando te baja la hormona tiroidea. Muchos pacientes conocen el problema del hipotiroidismo porque se habla de que hay un aumento en el peso, aun cuando la persona no está comiendo bien, sigue aumentando, porque cuando tenemos hipotiroidismo nos baja significativamente el metabolismo. Y al bajar el metabolismo, por eso aumentamos. Pero desde el punto de vista de tiroides y de los problemas de depresión, los estudios demuestran que de un 25 a un 35% de las personas que sufren de hipotiroidismo van a sufrir también de depresión mayor. Y esto es sumamente importante y significativo, y por eso es cuando tenemos un paciente que se nos está quejando de tristeza y de estados depresivos, tenemos que hacer una batería de laboratorios para descartar una serie de posibles condiciones físicas que podrían estar causando depresión. Entre ellas, por ejemplo, el 25% de los diabéticos sufren de depresión por su diabetes descontrolada. El 30% de los pacientes que sufren de Parkinson sufren de depresión. El 16% de los pacientes que han tenido un infarto cardíaco sufren de depresión. Los pacientes de migraña, entre un 25 y un 30% de los pacientes con migraña van a tener depresión. Dolor crónico, y especialmente de espalda, se estima que hasta un 60% de los pacientes que sufren de dolor crónico sufren de depresión clínica o de depresión mayor. esclerosis múltiple, que en Puerto Rico hay muchos de estos, hasta un 50% de los pacientes con esclerosis múltiple sufren de depresión. Con cáncer, el 20% de los pacientes sufren de depresión. Así que hay una serie de condiciones físicas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos evaluando a un paciente con depresión o con depresión clínica, que podamos descartar toda una serie de condiciones físicas que podrían ser el causante principal o por lo menos estar verdaderamente afectando el estado de ánimo de ese paciente y que quizás es la causa principal para que entonces caiga en una depresión mayor. Por ejemplo, y es bien importante entender esto, el dolor crónico, no hay duda de que es uno de los depresivos mayores, una persona que sufre continuamente de dolor crónico y especialmente si ese dolor crónico es un dolor bastante severo, muchas veces podemos medir los dolores usando la regla del 10, 10 siendo el dolor severo, intolerable, que hay que ir a la sala de emergencia para que te den algún tipo de narcótico o analgésico fuerte para controlar ese dolor. Eso sería un 10. Y obviamente después de 7 más o menos, de 7 a 10 ya podríamos decir que puede ser un dolor severo y que puede ser un dolor difícil de verdaderamente manejar o tolerar. Obviamente hay personas que sufren de dolor crónico, pero varía significativamente de día a día. Hay días que amanecen con un dolor, aunque es crónico, pero es manejable. Podemos decir de un 3 a un 5 de esa regla de 10, pero ya cuando entramos en 7, 8, 9 y 10, ya estamos hablando de que esos pacientes típicamente van a requerir algún tipo de tratamiento para su dolor y a la misma vez ese tratamiento, como son los antiinflamatorios, se ha podido ver que también los antiinflamatorios podrían causar como efecto secundario depresión y he tenido la experiencia de varios pacientes que han estado con una depresión severa y cuando evaluamos sus medicamentos nos damos cuenta que hay medicamentos que podrían estar causando la depresión y cuando descontinuamos o cambiamos esos medicamentos hemos podido ver cómo los pacientes mejoran significativamente y puedo hacer un cuento de un estudiante de medicina que estaba usando un relajante muscular que se reporta en la literatura que causa muchos estados depresivos o depresión. Este estudiante viene a mí cuando uno estudia medicina y se quiere dar de baja de la escuela de medicina completa, uno tiene que ir a todos los profesores para que todos los profesores le firmen un documento donde básicamente se da de baja de la escuela de medicina. Cuando me tocó este joven que me dice que se va a dar de baja de la escuela, le pregunto las razones. En muchas ocasiones hay distintas razones por las cuales un estudiante deja la escuela de medicina. Entre ellos problemas económicos, problemas familiares, que se dio cuenta que esa no es su vocación, etcétera, etcétera. Pero en este caso en particular me dice él que tiene una lesión de espalda, que ha tenido dolor crónico y que últimamente ha estado en un estado de depresivo severo y no ha podido concentrar, para poder estudiar todo lo que se estudia en la escuela de medicina y ya llevaba como 10 días a 2 semanas sin poder estudiar, que eso en medicina es bastante difícil para reparar. Y yo le dije, ¿y qué medicamento tú estás usando? Y cuando me dijo ese relajante muscular en particular, que no voy a decir los nombres para evitar problemas, me dice, le digo, yo no te voy a firmar el documento. Vamos a dejar ese medicamento en particular y si de aquí a 1 semana o 2 semanas tú sigues igual, yo te firmo el documento por estar en una depresión mayor. Y efectivamente, al quitarle ese relajante muscular, a la semana, 10 días, regresa a mi oficina diciéndome que se sentía muchísimo mejor. Y hoy por hoy, ese estudiante es un cirujano muy prestigioso en Puerto Rico. Así que tenemos que evaluar a nuestros pacientes no, y no solamente pensar que la depresión es puramente por problemas o por traumas o por estresores psicosociales. Tenemos que ver que hay condiciones físicas que podrían ser mejoradas significativamente con el tratamiento adecuado o con los medicamentos que podrían estar causando la depresión, con quitarlos o cambiarlos, es suficiente en muchos de los casos. Y de nuevo, hemos visto eso con bastante regularidad. Cuando yo digo que la tiroides y que la diabetes y que el Parkinson y que la esclerosis múltiple y todas estas enfermedades causan depresión, la enfermedad como tal es el causante de la depresión. No es que porque nos enfermamos, entonces vamos a tener la tristeza de estar enfermo. Es que las condiciones orgánicas, físicas, digamos, de un paciente con Parkinson, donde sabemos que la dopamina es un problema significativo de los pacientes de Parkinson, y la dopamina es un neurotransmisor que cuando baja significativamente nos deprimimos. Cualquier persona que tenga un bajón de dopamina se va a deprimir, y los pacientes de Parkinson precisamente es la dopamina la que falta, y es la causante principal de sus problemas de movimiento o rigidez que le dan al Parkinson. Y así sucesivamente, la diabetes descontrolada, al tener exceso de azúcar en el cuerpo, rondándonos por todos lados, evidentemente eso nos puede causar un estado depresivo por tener un azúcar descontrolada. Y así sucesivamente, la tiroides igual. Así que por eso es que es tan importante la evaluación, un buen historial, un buen examen físico y los laboratorios necesarios para verdaderamente poder atender adecuadamente a nuestros pacientes que sufren de estados depresivos. Y si tienen una depresión clínica o una depresión mayor, pues ya entonces podríamos descartar las condiciones físicas o orgánicas o los medicamentos. Y hablando entonces de los síntomas que tenemos que tener de acuerdo al DSM-5, el DSM, que es el Diagnostic Statistical Manual, que en español se le llama el Manual Estadístico de Diagnóstico, y en el actualmente estamos usando el número 5 revisado. El DSM, que surge en los años 50, el primero, era porque cualquier psiquiatra o cualquier psicólogo podría llamar depresión clínica lo que él entendía que era una depresión clínica, o lo que él entendía, o él o ella entendía, un psiquiatra, un psicólogo, una psicóloga, entendía que es esquizofrenia, que es bipolaridad, que es todos estos diagnósticos psiquiátricos que hoy por hoy tenemos en este manual, donde hay unos criterios en particular para uno poder entonces decir que tiene dicho diagnóstico. Por ahí oímos continuamente hablar de estrés postraumático, por ejemplo. El estrés postraumático es de los diagnósticos más difíciles verdaderamente de tener, porque se requiere una cantidad de criterios o de síntomas para uno verdaderamente decir que ese paciente sufre de estrés postraumático o del famoso PTSD. Así que el DSM, en este caso 5 revisado, dice que tenemos que tener por lo menos 5 de de 9 criterios o 9 síntomas para entonces llamarlo que tenemos entonces una depresión clínica o una depresión mayor y exige que todos estos síntomas estén por lo menos por 2 semanas, porque uno puede estar triste, uno puede estar deprimido después de una decepción. Yo que soy profesor de la Escuela de Medicina, pues me encuentro con cierta regularidad que un estudiante no salió bien en un examen y lo veo tristón, lo veo triste, inclusive le pregunto y muchas veces me dice que se sienten deprimidos, pero típicamente ese estudiante en 2 o 3 días se le quita esa depresión como síntoma y vuelve a estar en un estado normal estudiando como lo ha hecho antes de esa decepción. Así que hay una diferencia bien grande entre un síntoma y un trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor, como les dije, exige que tengamos por lo menos 2 semanas de deterioro de ánimo, especialmente el primer criterio es un ánimo deprimido la mayor parte del día, de nuevo, por lo menos por 2 semanas. El segundo criterio es la falta de interés o placer, que también se llama anhedonia. Anhedonia quiere decir que ese paciente no siente placer aún haciendo actividades que típicamente le causaban a esa persona placer. Así que el segundo criterio es la falta de interés o de placer. El tercer criterio es la pérdida de peso. Esto es bien significativo porque de acuerdo al criterio del DSM se exige que en alguna medida ese paciente pierda alrededor de un 5% de su peso en un mes. En otras palabras, si una persona de 150 libras promedio, pues que pierda entre 7 y 10 libras en un mes, está cumpliendo con ese criterio de pérdida de apetito y pérdida de peso. También si el paciente tiene todo lo contrario, que aumenta significativamente de apetito y de peso, eso se considera una depresión mayor atípica, porque lo típico de las depresiones mayores es que verdaderamente le baje el apetito y pierda peso. Otra de la cuarta criterio es problemas de sueño o insomnio. Insomnio implica que el paciente va a tener o sueño interrumpido, que es lo más común. ¿Qué quiere decir eso? Que me quedé dormido a las 10 de la noche y me levanto a las 2 de la mañana y no puedo seguir durmiendo o me vuelvo a quedar dormido a las 5 de la mañana y tengo un sueño interrumpido. Y esto es bien común entre los pacientes con depresión mayor o depresión clínica, que es un tipo de sueño interrumpido. El paciente te puede decir, no, yo me puedo quedar dormido temprano. Pero después de 3 o 4 horas me despierto y no puedo seguir durmiendo. Así que ese es el cuarto criterio. El quinto criterio es agitación psicomotora, un paciente que está agitado, o también lo que se llama retraso psicomotor, que mucha gente no conoce lo que es retraso psicomotor. Retraso psicomotor quiere decir que la persona está mucho más lenta y toma más tiempo y se le hace más difícil cualquier cosa, inclusive no puede pensar bien porque está muy, muy afectado. Eso sería un retardo psicomotor, que es el quinto criterio. El sexto criterio es fatiga o pérdida de energía, lo cual es bien importante, porque el paciente se siente sumamente cansado y si nos damos cuenta, esto es un ejemplo bien claro de que podría ser hipotiroidismo, porque los hipotiroideos se sienten sumamente cansados, así que por eso es que hay que descartar los problemas de tiroides en los pacientes de depresión clínica o depresión mayor. El séptimo criterio es una baja autoestima o una culpa excesiva o inapropiada. El paciente deprimido muchas veces se siente sin valor, se siente que nadie lo quiere, que no sirve para nada, que es mejor no estar sin él, y ahí vienen uno de los criterios, el último criterio, que son las ideas de muerte. Así que hay mucha relación entre las ideas de muerte y baja autoestima, o culpa excesiva o inapropiada. ¿Qué quiere decir culpa excesiva? Que no, que se echa culpa de cualquier problema que exista. El paciente asume esa responsabilidad cuando verdaderamente no es su responsabilidad. La pérdida de alguien, muchas veces los pacientes se sienten que pudieron haber hecho algo y por eso se sienten que fueron culpables de la muerte digamos, de un ser querido, porque supuestamente no lo fue a visitar, o en el momento que dejó de visitarlo, el paciente muere, pues esta persona se siente culpable por no haber estado ahí en esos últimos momentos. Así que ese es el séptimo criterio. El octavo es pérdida de concentración, que se le hace difícil verdaderamente tener pensamientos claros. Y muchas veces estos pacientes sufren de indecisión, se les hace sumamente difícil decidir cualquier cosa que típicamente tenían, podían decidir sin ningún problema alguno. Pues estos pacientes son bien indecisos, y pierden concentración, que es el octavo criterio. Y el noveno criterio es pensamientos recurrentes de muerte o ideas suicidas, que ya ahí entramos en palabras mayores, que de hecho los estudios demuestran que el 8% de los pacientes con depresión mayor desafortunadamente toman la decisión de quitarse la vida, y sabemos que predomina el suicidio claramente entre los varones. En Puerto Rico, de cada 10 suicidios, 9 son varones y uno es una mujer. Sin embargo, al principio les dije que las mujeres se deprimen mucho más en términos de porciento que los hombres, de 2 a 1. De cada 3 deprimidos, 2 son mujeres y uno es un varón. Sin embargo, a la hora del suicidio, son la inmensa mayoría de los suicidas. 9 de cada 10 en Puerto Rico son varones, y una mujer. En la inmensa mayoría de los países es como de un 8 a un 2. En otras palabras, 8 de cada 10, alrededor de 8 son varones y 2 son mujeres. O sea, que típicamente el problema de suicidio es un problema de los hombres, prácticamente en el mundo entero. Algo que nos tiene que preocupar, sin duda, pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. Estoy hablando de uno de los problemas principales de salud mental, que es lo que es una depresión mayor, una depresión clínica, y que no lo confundamos con un estado depresivo transitorio, que nos puede durar horas o un día o 2 días. Ya cuando entramos en depresión mayor, implica por lo menos 2 semanas de tener, como les dije, de los 9 criterios que acabo de mencionar, por lo menos 5 hay que tenerlo a la vez para considerar lo que se llama una depresión mayor leve. Una depresión mayor moderada requiere de 6 a 7 de esos 9 criterios, y una depresión severa, depresión mayor severa, ya estamos hablando de 8 o de 9 de los síntomas, de acuerdo al DSM-5. Y esto es bien importante porque continuamente nos encontramos con pacientes que verdaderamente no cumplen con el criterio de una depresión mayor. Y no es lo mismo que yo te diga, paciente, que tú no tienes una enfermedad mental, a yo decirte que tú estás pasando por un proceso de ajuste. La mayoría de la gente que tiene algún tipo de pérdida o que ha sufrido algún tipo de trauma va a pasar por un proceso de ajuste. Un luto es un proceso de ajuste en la inmensa mayoría de la gente. Sin embargo, un luto tiene prácticamente todos los criterios de una depresión mayor. Nos sentimos deprimidos, perdemos interés, perdemos apetito, no dormimos bien, nos sentimos mal desde el punto de vista de energía, con pérdida de energía. Nos falta, a veces nos podemos sentir culpables, perdemos concentración y obviamente un luto patológico es el que tendría entonces un paciente que tenga ideas suicidas por la pérdida de un ser querido. De hecho, el peor luto de todos, y muchas personas no saben esto, es el de la pérdida de la pareja. Es la peor de los lutos. Mucha gente cree que es la pérdida de un hijo. Esto se mide en base del tiempo que toma recuperarse a ese viudo o esa viuda de volver a estar en un estado que podríamos decir ya normal de nuevo. El luto puertorriqueño es típicamente y latino o cristiano. Se estima que es alrededor de 2 años. Sin embargo, mucha gente cree que es el luto de la pérdida de un hijo y todos los estudios demuestran que es la pérdida de la pareja. Así que cualquier pérdida, pérdida de salud, pérdida económica, cambios de trabajo, pérdidas de trabajo, etcétera, nos puede causar un estado de ánimo depresivo por un tiempo, pero no llena los criterios de una depresión mayor. Y como les dije anteriormente, si a esa persona se le trata con antidepresivo cuando verdaderamente no los necesita, podríamos entonces causar como efecto secundario que ese paciente verdaderamente se enferme con una depresión mayor como producto de un medicamento que verdaderamente no lo necesita. Así que esto es bien importante que lo tengamos en mente. Pues, sin embargo, por el otro lado, un paciente que tiene una depresión mayor, una depresión clínica, que va a su médico primario o inclusive a su propio, a un psiquiatra, a un psicólogo, desafortunadamente alrededor del 33% de esos pacientes no son diagnosticados con una depresión mayor. O sea, que el que lo esté evaluando no obtiene típicamente un buen historial donde se pueda verdaderamente analizar si este paciente cumple con todos los criterios de una depresión mayor. También cuando nos deprimimos, y esto es bien importante, y se han hecho muy buenos estudios, hasta un 70% de los pacientes con depresión mayor o depresión clínica van a tener quejas físicas. Y los estudios demuestran que entre más quejas físicas, más depresión mayor hay. En otras palabras, un paciente que se queje también de dolor de espalda, de dolor de cabeza, de dolor de abdomen, de tener estreñimiento, de tener quejas físicas, que si tiene palpitaciones, que si se siente cansado, etcétera, etcétera. Todos esos síntomas físicos, entre más tenga ese paciente síntomas físicos, más probabilidades de que sufra una depresión mayor. Así que eso también hay que tenerlo en mente. Y que muchas veces se tratan esos síntomas, pero entonces no se trata la depresión como tal. Y ahí es que está uno de los problemas principales de por qué alrededor del 50% de los pacientes que sufren de depresión mayor no reciben un tratamiento adecuado. Y esto es significativo porque un paciente deprimido típicamente entonces consume mucho más de los servicios médicos. Inclusive los estudios han demostrado que un paciente con depresión mayor hospitalizado puede estar hasta 4 días más de hospitalización que un paciente con la misma condición física, pero que no está deprimido. Así que es bien importante este diagnóstico y todo indica también que tener, sufrir de depresión mayor aumenta significativamente las probabilidades de enfermarnos e inclusive de aumentar o hacer más daño a las enfermedades físicas que ya tenemos. Así que es a ese nivel de importancia conocer sobre esta enfermedad que se considera una enfermedad claramente del cerebro. Hay buenos estudios con estudios radiológicos donde se puede ver la diferencia entre un cerebro normal y un cerebro con depresión mayor, donde baja significativamente las conexiones celulares del cerebro y evidentemente podríamos decir que ese paciente a base de los estudios radiológicos, podemos decir que ese paciente sufre de una depresión clínica o una depresión mayor. Sabemos que una de las causas principales de la depresión mayor es los problemas con los neurotransmisores. Los neurotransmisores, que es una química que tenemos en nuestro cerebro y en muchas áreas del cuerpo, son los que llevan, la palabra lo dice, transmiten de neurona a neurona, porque las neuronas no están conectadas, no están pegadas unas a las otras. Las neuronas tienen un espacio entre una neurona y otra neurona, y ahí es que hay existen estas químicas que se llaman neurotransmisores. En el caso de la depresión, los neurotransmisores de serotonina, de norepinefrina y de dopamina son los principales neurotransmisores que cuando estos bajan, por las razones que sean, es que produce entonces los estados depresivos que estamos hablando. Y por eso no, los medicamentos antidepresivos son lo que nos llamamos selectivos de la serotonina, porque para aumentar significativamente este neurotransmisor entre las neuronas, especialmente en el cerebro. Así que sabemos que otro de los importancias de la química en el cuerpo es que cuando estamos bajo estrés producimos una hormona que se llama el cortisol, que ya hemos hablado del cortisol en estos programas muchísimas veces. El cortisol sin duda es importante. En un caso de emergencia, el cortisol nos puede salvar la vida. Porque en un caso de emergencia, si viene un animal a atacarnos, pues el cortisol nos pone en alerta completa y, no, y, no, y es el que nos transmite de que o peleamos o corremos. El fight or flight, que tiene que ver mucho con el cortisol, y cuando ocurre ese estrés que se produce ese cortisol, sabemos que aumenta la sangre a las extremidades, porque como vamos a pelear o a correr, tenemos que tener mucho más sangre en las cuatro extremidades, y eso hace que baje entonces la sangre en el cerebro, y por lo tanto, cuando estamos bajo estrés, no estamos pensando, no tenemos la sangre suficiente en el cerebro, y esto es bien importante. Porque muchas veces estamos en lo que se llama estrés crónico, que de hecho los estudios demuestran que hasta un 70% de la población vive en estrés crónico. En otras palabras, el 70% de la población no está circulando sangre suficiente en el cerebro y por eso es que estamos teniendo todos estos problemas tan significativos de salud mental que ha afectado sin duda al mundo entero. A mí no me cabe la menor duda que el problema de salud mental es el problema principal de salud a nivel universal y tiene que ver mucho con los estresores psicosociales que estamos viviendo todos los días a nivel mundial, tantos problemas que estamos observando que años atrás no teníamos acceso a tanta información que verdaderamente nos están enfermando. Todo este issue de la social media y del internet y de que de las falsas noticias y de la cantidad de fraude y corrupción que hay a través de los medios, sin duda nos ha hecho mucho daño y en vez de mejorar a la humanidad como tal, que es lo que se esperaba con estos adelantos, estamos teniendo unos problemas sumamente serios y encima de eso estamos teniendo una escasez enorme de profesionales de la salud mental. Todo indica que para el 2030, el 50 al 54% de los pacientes psiquiátricos o psicólogos o pacientes con problemas de salud mental no van a tener acceso a un psiquiatra o a un psicólogo en Estados Unidos y Puerto Rico. Y Estados Unidos y Puerto Rico probablemente es de los países con más psicólogos y más psiquiatras del mundo. Así que en la inmensa mayoría de los países ya no hay acceso a profesionales de la salud mental. Y ya en Estados Unidos y en Puerto Rico ya estamos viendo una escasez significativa. De hecho, hace 10 años atrás nosotros psiquiatras éramos más de 600 psiquiatras, éramos alrededor de 630 psiquiatras hace 10 años atrás y quedamos prácticamente menos de 200 psiquiatras en Puerto Rico para alrededor de 1 millón de pacientes, que es lo que se estima que tienen alguna condición mental. Es imposible con esos números que los psiquiatras podamos verdaderamente atender a todos los pacientes que tienen algún tipo de problema de salud mental y por eso estamos viendo que en la reforma, por ejemplo, la inmensa mayoría de los doctores que están atendiendo a pacientes de salud mental son doctores generalistas. Y lo digo con mucho respeto y a la misma vez con cierta vergüenza ajena, porque muchos de estos doctores verdaderamente no están haciendo el historial necesario para pa verdaderamente saber qué tipo de medicamentos, si es que necesitara medicamentos, porque muchas veces con un apoyo es psicológico o con un apoyo en psicoterapia, estos pacientes podrían mejorar significativamente si no tuviesen una condición psiquiátrica como tal que requiera algún tipo de tratamiento. El problema es que se están tratando a muchos pacientes como si fuera un cóctel, le dan una serie de distintos tipos de medicamentos para cubrir, como si esto fuera un espectro de una infección bacteriana que no sabemos cuál es la bacteria en particular y por lo tanto le damos una serie de antibióticos para tratar de cubrirlo todo. Y eso es lo que está pasando en muchas ocasiones en la reforma, que estos pacientes terminan con 3 y 4 medicamentos, cuando vuelvo y digo, muchos de ellos quizás con uno o con ninguno podrían mejorar. El mero hecho de uno decirle a un paciente que cree que tiene una condición mental y cuando lo evaluamos nos damos cuenta que no cumple con los criterios y uno le dice a ese paciente que no tiene una enfermedad mental cuando verdaderamente no la tiene, es un adelanto Y los estudios demuestran que cuando los pacientes están en un trastorno o en proceso de ajuste, muchos de ellos mejoran significativamente sin tener que recurrir a ningún tipo de medicamento psicotrópico. Así que esto es bien importante y por eso hay que insistir en un buen historial, en un buen examen físico y en unos laboratorios adecuados para verdaderamente poder saber si ese paciente sufre de un trastorno de depresión mayor. Así que todo esto es bien importante que lo entendamos porque no hay duda que sufrir de una depresión mayor y no ser tratado adecuadamente también trae como consecuencia incapacidades, mucha falta de propósito. Estos pacientes típicamente terminan incapacitados de no poder trabajar por su estado depresivo crónico severo. Así que es bien importante que entendamos esta condición de salud mental que predomina tanto a nivel mundial y que dijimos que alrededor de 280 millones de personas a nivel mundial sufren de depresión mayor o depresión clínica. Como les dije, los tratamientos son específicos con antidepresivos y también se pueden usar tricíclicos o otro tipo de antidepresivos que hay en el mercado. También la psicoterapia ayuda significativamente y muchos psiquiatras desafortunadamente han abandonado esta terapia tan importante. Para mí, sin duda, la combinación de usar antidepresivos y psicoterapia me ha dado muchos resultados porque hay que conocer a nuestros pacientes, hay que profundizar con nuestros pacientes para verdaderamente saber de dónde es el origen, si es posible, de estos estados depresivos, si ha habido traumas desde niños, de adolescentes. Por ejemplo, se estima que hasta un 40% de los pacientes en una clínica ambulatoria de salud mental, óiganse esta estadística, hasta un 40% de los pacientes de una clínica de salud mental han sido abusados sexualmente. ¿Oyeron eso? Sexualmente, bastó un 40%. Por eso es que el incesto y el abuso sexual de niños y de niñas es tan condenable. Y por eso en muchas jurisprudencias no permiten que tengan derecho a probatoria. Esto es un crimen que típicamente conlleva cárcel. Y es bien desafortunado que sigue en aumento los abusos sexuales en niños y en niñas. Y es algo que sin duda hay que educar mucho porque muchas personas no entienden, muchos de estos abusadores no entienden el daño tan severo que le causan a esa víctima que se siente condenado o condenada para el resto prácticamente de su vida, porque muchos de los pacientes que sufren de abuso sexual se sienten culpables porque la inmensa mayoría de los abusos sexuales es por engaño, es por una persona que te paga con una tontería o te dice que tú eres el preferido o muy pocos verdaderamente amenazan con muerte de los padres si lo dice, etcétera, etcétera. Típicamente es un engaño donde la persona, la víctima, en alguna medida permite que ocurra lo que ocurrió. Y por eso es que muchos de estos pacientes se sienten culpables, pero de nuevo, en psicoterapia muchas veces esto no sale. Y es algo tan y tan y tan importante. Y obviamente el paciente tiene que confiar en su psiquiatra o en su psicólogo para poder verdaderamente sacar para afuera esta experiencia tan traumática y en un sistema donde los psiquiatras o los doctores que están atendiendo los problemas de salud mental los cambian continuamente, no se puede formar jamás y nunca lo que llamamos una buena relación terapéutica. Una buena relación terapéutica es cuando el paciente confía en su terapista y entonces está más dispuesto a abrirse y contar estos secretos que son muchas veces bien guardados y que prácticamente no lo sabe más nadie, nada más que su terapeuta, si el paciente confía y se lo dice. Obviamente, al yo saber que el 40% de los pacientes ambulatorios de problemas de salud mental, en muchas ocasiones yo lo busco o lo pregunto y quizás no me lo dicen, no me lo admiten de primera intención, pero por lo menos saben que voy a estar pendiente a ese posible trauma y en muchas ocasiones he tenido la experiencia de que entonces posteriormente confían en mí y me dicen el trauma, que típicamente es sumamente doloroso y traumático para pa el paciente sacar para afuera, porque el 95% de los niños y niñas abusadas han sido abusadas por alguien bien relacionado a él o a ella, o bien relacionado a la familia. Y por eso es tan traumático, porque son gente que se supone que uno confíe en ellos. Y de ahí la importancia de poder verdaderamente tratar adecuadamente a estos pacientes. Así que la depresión mayor y se puede tratar también con otras formas de tratar, como son la terapia electroconvulsiva, la estimulación del nervio vago, la estimulación magnética transcranial y la ketamina, que son tratamientos nuevos, nobles, que no tengo el tiempo para entrar a hablarles de este tema tan importante también, que lo haremos en otro momento. Así que, para finalizar, esto es una enfermedad del cerebro, muchas veces puede ser recurrente, pues se puede convertir en crónica, hay condiciones físicas que lo pueden causar, hay medicamentos que también lo pueden causar y obviamente los estresores psicosociales, sin duda, y la genética tienen mucho que ver también con los trastornos de depresión mayor. Espero que verdaderamente esta tema lo cojan y aprendan. Este es un tema que lo deben oír varias veces y recuerden que mañana, a partir de mañana, va a estar en Spotify bajo Déjame ayudarte. Muchas gracias y buenas noches. Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento nada más que de Platón, que dice: la primera y la mejor de las victorias es la conquista de uno mismo. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.